Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La guerra en Ucrania entra en una nueva fase. No sé cuántas veces hemos dicho eso en los últimos 1000 días. Sé que esto ha ocurrido unas cuantas veces, como digo, pero el giro de las últimas horas merece la pena detenerse. Hoy, sin sonar catastrófico, Putin vuelve a jugar la carta de la amenaza nuclear. Yo diría que de boquilla, pero sin duda es una posibilidad sobre la mesa que supone una peligrosa y casi definitiva escalada de tensión. Todo esto te lo digo porque Rusia esta madrugada ha denunciado que Ucrania ha lanzado misiles balísticos de largo alcance Made in USA contra su territorio. Moscú se siente legitimado, dice, para responder con armamento nuclear porque, según el Kremlin, este ataque significa que la OTAN entra de lleno en el conflicto. Es un eufemismo y un ejercicio más de cinismo de la bestia esta imperialista. Pero, para apoyar esta idea, el susodicho Putin ha aprobado una nueva doctrina militar que permite una respuesta nuclear a ataques convencionales que amenacen la soberanía de Rusia y Bielorrusia. La soberanía de Ucrania y los demás que les den, pero la suya no sería el único supuesto. También se activaría esa defensa nuclear si reciben un ataque masivo con aviones de guerra o drones. El gobierno ruso dice que esto sería un instrumento de disuasión de carácter defensivo y que sería una medida extrema y forzosa. La realidad es que uno no se puede fiar ni muchísimo menos de un psicópata de estos. Escucha al ministro exterior ruso, fiel a la voz de su amo, Sergei Lavrov.
Esto lo tomamos como una nueva fase de la guerra de Occidente contra Rusia y vamos a reaccionar acorde a ello.
Guerra de Occidente contra Rusia cuando se han puesto a intentar invadir un país vecino. Hay que ser cínico y rastrero. ¿Qué dicen los demás? Hace unos minutos, Estados Unidos ha asegurado que no ve indicios de que Rusia vaya a usar ese armamento contra Ucrania. Dicen que esto se enmarca en una retórica irresponsable. En cuanto a Kiev, para empezar te digo que a esta hora ninguna voz oficial del gobierno ucraniano ha confirmado ni desmentido el ataque con ese misil. Esto no quiere decir gran cosa, la verdad, simplemente que estamos en una guerra y que también se juega la guerra de la desinformación. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, lo que sí ha hecho el presidente Volodymyr Zelensky es volver a pedir más armamento de largo alcance a sus aliados. Tienen el visto bueno de Washington, París, Londres y ahora quieren el apoyo de Berlín.
Tenemos capacidades de largo. Estamos trabajando para que todos los países lo apoyen. Pienso que después de sus declaraciones sobre armamento nuclear es hora de que Alemania tome las decisiones correspondientes.
Hoy mismo el gobierno alemán ha reiterado su negativa a prestar esa ayuda o autorización. Cree que eso podría seguir escalando el conflicto. Habrá que seguir con detenimiento lo que pasa en los próximos meses, sobre todo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ojo a lo que ha dicho hoy Zelensky. Textualmente, comillas, quizá Ucrania deba sobrevivir a Putin para conseguir todos sus objetivos, para restablecer la integridad territorial de Ucrania. ¿Cómo interpretamos esto? Pues que admite públicamente que quizá va a tener que renunciar por ahora a recuperar los territorios ocupados, algo que ha dicho muy pocas veces a lo largo de estos 1000 días. La situación sobre el terreno no invita al optimismo para Kiev, porque Ucrania ha perdido la iniciativa en el frente desde hace meses. De hecho, las fuerzas rusas van recuperando milímetro a milímetro algún territorio. Han pasado 1000 días desde que Putin apretara el botón de su ofensiva. Sé que hemos entrado en bucle, que la situación no se desencalla, pero conviene estar pendiente de ello. Occidente se juega mucho, no hay que alarmar ni asustar, pero el armamento nuclear no es cosa de niños, claro. Y hoy estamos un poquito más cerca de que Rusia utilice esa carta, al menos de boquilla. Así que alerta. Tiempo de tertulia. Hoy con Agustín Peri y con Antonio San José.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio San José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Agustín Peri, ¿cómo está? Buenas noches.
Estable dentro de la gravedad.
Bueno, pues nada. Vale. Iba a decir que me alegro o no. Pues claro, no sé muy bien eso de estable dentro de la gravedad. No sé con qué me quedo, si con la gravedad o con lo estable. Pero en fin.
Es que si digo que estoy bien, a alguno le va a fastidiar. O sea, que prefiero
no
dejarla así.
Eso, ¿quién era? Era Carlos Dávila hace muchos años que decía, ¿qué tal estás? Y decía, bien, que se jodan. Eso. Por eso quiere decir otros, que alguno.
Otros dicen, bien, si no entramos en detalles.
No, pero el bien que se jodan está muy bien tirado, ¿eh? En fin, Antonio, proponías precisamente hablar de Ucrania.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, porque me parece que estamos en un momento geopolítico altamente interesante, ¿no? Tú lo acabas de definir muy bien hace unos instantes, en la entrada de esta nueva hora de la linterna, ¿no? Al final, Putin ya ha dicho que puede responder con armamento nuclear. No sabemos si va de farol, parece que sí, afortunadamente, o tiene Saban en la recámara. Y luego ha sorprendido mucho, Ángel, el giro de 180 grados que ha hecho Joe Biden en el tramo ya muy final de su mandato, cuando le quedan
en ese
semanas.
Momento, ¿verdad?
Sí, sí, no, pero justamente por eso. Yo creo que quedan muy pocas semanas, hasta el 20 de enero, y ha dicho, bueno, aquí va a cambiar la situación radicalmente, porque estamos abocados, no nos engañemos, estamos abocados a un acuerdo de paz por territorios en el conflicto de en la invasión rusa de Ucrania. Se va a sentar con Putin, Donald Trump, y se va a sentar con Zelensky, y al final vamos a ver una Ucrania capiti disminuida, en donde tendrá que ceder territorio como precio para terminar esta guerra, que no es una guerra, es una invasión de Rusia. Ese giro ha sido muy trascendente. El giro ha implicado que Estados Unidos permita la utilización de misiles balísticos de largo alcance, y esto es lo que ha cambiado en las últimas horas la fisionomía de esta invasión, de este conflicto, ¿no? La vista puesta en el 20 de enero y también, como ha dicho hoy Margarita Robles en una reunión de ministros de defensa, el conflicto se internacionaliza. Bueno, yo creo que es inquietante. Todos queremos confiar en lo que tú has dicho, es decir, que vayan de farol o que dice Estados Unidos, no parece, no hay constancia de que vaya a utilizar armamento nuclear, pero vete tú a saber, y eso entraría en una escalada altamente preocupante para todos.
Peri.
A ver, yo siguiendo un poco el hilo de Antonio, yo creo que primero Biden se podía haber esperado, ¿no? Chicos, si te queda hasta el 20 de enero, pues me parece feo, absolutamente fuera de lugar y de estrategia, porque quien va a tener que negociar con Putin ya no eres tú. Tú has tenido tu legislatura para llegar
a... Sí, haberlo hecho antes, ¿no? En todo caso.
Haberlo hecho antes. Claro. Entonces, me parece que es una pésima jugada y fuera totalmente de lugar. Creo que, evidentemente, la apuesta de Trump, ese acuerdo de paz por territorios, que a mí no me gusta. Pero también es verdad que no parece que, porque ya la posición de los países va a ir cambiando, cada vez cuesta más dinero más esfuerzos conseguir el dinero para seguir sosteniendo esta lucha contra un gigante que está manteniendo Ucrania, teniendo en cuenta que lo que aspirábamos es que esto, que iba a ser una guerra relámpago por parte de Putin... Putin está derrotado, es decir, está derrotado de cara a su propio pueblo, porque lleva 1000 días de guerra contra Ucrania, y Ucrania está aguantando, está resistiendo. Por lo tanto, él tiene que disfrazar esta derrota de victoria. La única manera es quedarse con algo. ¿Cuál es el problema a largo plazo? Que para mí, con un sátrapa como este, con un tirano, es poner una tirita. O sea, ¿qué cara se le puede quedar a los finlandeses, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, lo podemos tener tranquilo ahora 5 años, pero dentro de 5 años claro, puede mirar hacia nosotros, sí, porque le ha funcionado quitarnos un trocito. Entonces, a mí negociar con alguien que invade un país y pretender que la negociación pase por entregarle territorios, pues me parece que es una tirita. Pero insisto, a mí lo peor es lo que ha hecho Biden. Sí. Te quedan 2 meses... deja que, porque además esta carta de los misiles es una carta que tú le acabas de quitar a Trump en la negociación, porque Trump, que es un grandísimo jugador de póker, podía haberse sentado con Trump y decirle, no me toques las narices porque puedo puedo hacer determinadas concesiones a Ucrania que todavía no le he hecho. Esta era una de ellas.
Sí, yo
estoy, y se la ha quitado Biden.
Sí, yo estoy con Agustín. A mí tampoco me gusta en absoluto esa solución, pero creo que si aplicamos a Agustín la Realpolitik, sí, es lo que vamos a ver dentro de unas semanas. Zelensky va a tener menos dinero, va a tener menos armamento, menos apoyo internacional, ¿eh? Y luego desaparece Biden, aparece Donald Trump, que no es poca cosa, con sus modos y maneras, desaparece Josep Borrell. Esto me parece que es significativo, porque es la voz que en Europa ha clamado por un apoyo inequívoco a Ucrania, que se le diera más armamento, que se le dieran más posibilidades. Es decir, Borrell
no,
ha sido...
hasta el punto de que está a favor de lo
sí,
que ha hecho Biden.
Totalmente, ya lo ha dicho hoy. O sea, que lo vengo diciendo, lo vengo defendiendo, ha dicho Josep Borrell. Y aparece Kaya Kallas, que va a ser la nueva alta representante de la Unión Europea para la Seguridad y la Política Exterior Común. Vamos a ver cómo se comporta, pero yo creo que Zelensky es muy consciente de que el apoyo que ha gozado hasta ahora, que a él le ha parecido poco, va a ser todavía menor.
Pero es que también te digo una cosa, a mí me preocupa en esa negociación la posición en la que queda esa Europa que tú describes perfectamente con Borrell, cuando el propio Putin tiene aliados en Europa.
Sí, claro.
Entonces, la situación...
Hungría, sin ir más lejos.
Por eso lo digo entonces.
No, perdona, no te vayas muy lejos. Y sentados en nuestro Consejo de Ministros también.
También. Claro. Entonces, claro, a mí eso también me preocupa mucho, porque la negociación evidentemente es con Trump y es con Estados Unidos y es con el tío Sam. Pero los vecinos somos nosotros. Entonces, que no hayamos tenido tampoco una posición absolutamente férrea en todo momento y que haya tenido que desgastarse Borrell y determinados países como Francia o Alemania, a mí me preocupa enormemente. Y también me preocupa la posición que pueda tener el Reino Unido en esas negociaciones.
Una observación de dos cosas que habéis dicho en estos cinco minutos. No olvidemos, y lo acabamos de apuntar, que los extremos se tocan. Y la ultraderecha más ultra y los podemitas de turno que hay en todos los países piensan lo mismo respecto a la OTAN y respecto a Putin. No lo olvidemos.
Sí.
Y esto es muy importante, ¿eh?
Totalmente. Lo que señalas me parece muy significativo. Y ahora que hablas de la OTAN, te digo más. Uno de los precios que va a pagar, a mi modo de ver, Donald Trump a Putin para que se termine esta invasión va a ser que Ucrania no va a entrar en la Alianza Atlántica. Podrá entrar en un día en la Unión Europea, veremos a ver los plazos, pero desde luego esa pretensión de entrar en la OTAN, eso va a estar encima de la mesa y va a ser un precio que va a pagar Trump. No va a entrar Ucrania en la OTAN, y lo veremos.
¿Peri? El tema de los extremos.
Hombre, el tema de los extremos es que demuestra que esto no es ideología, sino patología. Es decir, que partidos de extrema derecha coincidan, claro, con partidos de extrema izquierda, lo que demuestra es que los intereses no son ideológicos, sino que hay una patología de intereses absolutamente enfermizos en los que algo te tiene que dar Putin para que tú, partidos de extrema derecha, lo aceptes y estés de acuerdo. Y en el caso de la extrema izquierda, pues es que ya no hay más preguntas, señoría, porque estos están enfermos totalmente. O sea, están fuera totalmente de Europa. Tanto que se critica a la extrema derecha, la extrema izquierda está absolutamente fuera de lo que es el paraguas de Europa y de la OTAN, precisamente. Hablabas de la OTAN antes, Antonio. Claro, precisamente la OTAN está reforzando su presencia militar en las fronteras con Rusia. ¿Va a quitarlas ahora? ¿Cuándo tiene previsto establecer más puestos, en por ejemplo, en Polonia? ¿Va a desaparecer la OTAN? ¿Podemos permitirnoslo? ¿Podemos financiarlo? ¿O precisamente esta OTAN va a tener que hacer un desembolso mucho mayor del que ha hecho? Y recordemos que Trump quería que todos los países fueran, creo que era el 2%.
El 2%, ¿no? Sí, sí,
el 2% mínimo. El 2%, mínimo, sí, sí. Minimísimo. Uh-huh. Y Trump en eso no va a ceder. Esto de yo salvo el culo, por decirlo de manera bastante clara, esto se lo cobra. Se lo cobra. Entonces, también la posición de la OTAN en esta negociación en la que... A mí lo que me preocupa es que seamos los convidados de piedra. Entonces, si tú tienes a la contra Trump, si los países europeos seguimos señalando con motivos que podemos compartir en muchos casos, pero hablando de la Realpolitik que hablaba antes Antonio, pues en la Realpolitik tienes que sentarte también con Trump. Y Trump, cuando negocia con Putin, también está negociando con Europa la posición que tiene que tener Europa a partir de ahora. Y a mí esa es la que más me preocupa como europeo que soy.
Sí, hablando, si me permites un instante, lo que tú señalabas, Ángel, los extremos se tocan. No me digas que no es, desde luego, curioso que ahora Pedro Sánchez, presidente de un gobierno profundamente progresista, feminista,
sí,
ecologista,
sí,
ahora vaya a votar al candidato de Meloni y el de Orbán porque quiere salvar a la soldado Teresa Rivera. Y está dispuesto a hacer algo que, si nos lo dicen hace dos semanas, no, hombre, ¿cómo este gobierno, cómo este presidente de gobierno va a apoyar
yo me el candidato de Meloni? Todo. Yo ya no me atrevo a decir nada. No, ¿cómo que?
Yo creo que si tuviera que pactar con Vox en algún momento, lo haría sin ningún problema.
No te quepa ninguna duda. ojo, está pasando con algunos peores.
Bueno, pero es que pasa con la propia Rivera, que la Rivera de hace dos años sobre la política nuclear no tiene nada que ver con la de ahora, ¿no?
Por ejemplo, Realpolitik también, ¿eh?
Totalmente, una conversa.
Otra variable, y no sé si ha sido Peri o tú quien habéis dicho, a ver quién le dice a los finlandeses, a los suecos o a los bálticos, ¿qué pasa, no? El que tenga más de 35 años en esos países, 35 años solo, ha sido soviético o casi.
Sí, sí.
Es que el muro se cayó hace solo 35 años. Me escribe Enrique Cerveto, que es el que sabe de Bruselas, y me dice...
Ese vago.
Como nos está oyendo, un saludo, maestro. Sí. Dice, si Borrell os parece muy antirruso, esperad a ver a la Kalas. No los puede ni ver. Es letona. Esa clave es muy interesante.
Muy interesante, sí.
Mira, yo he estado en esa frontera con los soldados españoles, en la frontera de Letonia con Rusia, y es impresionante el miedo de la gente a 20 kilómetros más allá, al otro lado.
Pues mira, yo señalaba como una de las incógnitas qué va a ocurrir cuando se vaya Borrell, dentro de nada, y dentro de unos días tome posesión Calle Kalas, ¿no? Desconozco cuál era su posición.
Pues mira.
Y le agradezco mucho a Enrique Cerveto que una vez más nos dé aquí una lección y nos sitúe en el tablero.
No, tampoco te pases, ¿eh?
Vamos a ver.
No te pases. Insisto en lo de vago congelito.
No trabaja nunca, ¿qué va?
Nada, lento como el sol.
Pues no, pues será interesante ver qué papel tiene ella y qué papel tiene Europa ahora con una nueva relación transatlántica con Trump, ¿no?
Una cosa que nos comentaba nuestra corresponsal en Alemania y que publicamos mañana...
Rosalía Sánchez.
Rosalía, que las... aprende de ella, Cerveto. Que las empresas alemanas van a recibir cursos bélicos. Es decir, los empleados en Alemania... Sí, sí. No estamos hablando de Polonia, no estamos hablando de Finlandia, sino en Alemania, se les va a dar cursillos en las empresas obligatorios. Es decir, que el fenómeno de que estamos en una situación de preguerra mundial es real. Estamos revisando todas las condiciones de llamada a filas de un montón de países que recuperan el servicio militar... Bueno, o sea, esto es una realidad que nos deja esta guerra. ¿La cierre o no la cierre Trump con Putin? Es decir, por eso insisto que Europa tiene que tener clara una posición ahora más que nunca por Trump, no solo por Putin. Sí. Puede haberla dejado clara con Putin, pero con Trump se la tienes que dejar clarísima. Porque Trump, insisto, juega al póker de cine y es su forma de hacer política. Y la cuenta nos la va a pasar a nosotros también, todos los europeos. Y desde luego, si se llega a un pacto, los europeos tampoco van a quedar tranquilos porque, bueno, financieramente pues vamos a tener que dejar de pagar, vamos a ver qué hacemos si la OTAN sí o la OTAN no. La realidad es que Putin no va a dejar de ser enemigo de Europa como lo es, de hecho, ahora mismo. Es decir, puede ser que nos dé un tiempo más. Pero Putin va a volver por sus fueros, porque es su propia forma de gobernar hacia adentro. Cuando él ha tenido mínimos problemas, aparte de envenenar a sus opositores, lo que hace es generar una guerra que él pensaba, en este caso, que iba a ser una guerra relámpago y no lo ha sido, para azuzar el nacionalismo ruso. Es decir, él sostiene esta guerra sobre unos supuestos que son de un nacionalismo exacerbado ruso. Cuando tú agitas eso... Eso no se para de hoy para mañana. O sea, tú has convertido al ciudadano ruso en nacionalista, imperialista. Pues, ¿por qué va a dejar de serlo mañana? Si además encima consigue un éxito, que es decir, tener territorios. pues si mañana tiene un problema interno, pues Putin puede volver a agitar el imperialismo ruso, ¿no? Catalina la Grande. Entonces, cuidado, cuidado.
Déjame que cambie de tema, que me va a pillar el toro y todavía me queda bastante plancha. Asunto Valencia, nombre propio del día. Mazón nombra al teniente general Francisco José Gampampols, ya retirado, como vicepresidente para la reconstrucción de la DANA, vicepresidente de la Generalitat. Necane.
Y este anuncio ya es la segunda incorporación al gobierno valenciano tras el fichaje de Marian Cano como nueva consejera de Industria de la Generalitat. Pampols fue director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y ha participado en misiones internacionales como Bosnia, Kosovo o Afganistán. Y hace un rato hablábamos con él en la linterna.
Algo muy, muy, muy importante y que hay que haber aprendido ya a fuego es que el plan para prever lo que va a volver a pasar en algún momento hay que empezar a ejecutarlo ahora, diseñarlo y ejecutarlo. Prevención y protección, porque volverá a haber fenómenos climatológicos adversos masivos en todas partes o en muchas partes de ese litoral, porque es propicio, históricamente es un fenómeno recurrente y hay que acometerlo ya.
Le echo dos preguntas más. Una es, bueno, de todas estas misiones de las que ha hecho, viendo el currículum, yo tengo la suerte de conocer, tener cierta relación, no sé si amistad, con el teniente general. Es un tipo, ¡buah!, escalofriante. Digo, ¿esta es la más difícil? Y dice que sin duda. Y le he preguntado, ¿y cómo se lo dijeron? Dice, me llamó Mazón, fui al despacho, me dijo lo que quería, le dije lo que yo quería y me dijo que sí.
Sí. Está claro. Vale, vamos, está clarísimo. Es
clarísimo. Bueno, está, yo creo que seguramente es, Ángel, la primera buena decisión que toma Mazón.
Seguramente.
Desde que ocurrió la desgracia de la DANA.
Y de antes.
Sí, y luego. Bueno,
de antes quiero decir 24 horas antes.
Bueno, sí, lo circunscribimos a la DANA. Creo que es la primera buena decisión. Y luego me sorprende algo, que es esto de una crisis de gobierno por fascículos, por etapas.
Sí, eso es un poco.
Pero vamos a ver, no puede remodelar el gobierno, anunciarlo, porque ni Gampampol ni Marian Cano se han nombrado todavía, o sea, no han aparecido en la Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana. O sea, son anuncios que no se han materializado. Y ha dicho Susana Camarero, la vicepresidenta del gobierno valenciano, bueno, la crisis
portavoz.
Está... Bueno, sí, la vicepresidenta, portavoz, las dos cosas. Y ha dicho, la crisis acabará en las próximas horas o en los próximos días, es decir, los cambios. Bueno, sería bueno saber cuándo se produce ese cambio de gobierno, ¿no? Sí,
pero yo creo que eso obedece a que sería interesante tener la lista de toda la gente que le ha dicho que no. Es decir, pues, que yo creo que va por fascículos porque...
Pero no tiene otra. ¿Por qué no tiene otra?
Porque hay mucha sí. gente que le ha dicho que no. Porque, hombre, primero es entrar en un gobierno malherido, gobierno que en plena zozobra, y que además esto, cuando todas las cosas van bien, todo el mundo quiere subirse al barco. Cuando las cosas van mal, es muy complicado. Por ejemplo, él quería un perfil técnico, que me parece bien. Bueno, en el sector privado es muy difícil, primero porque los buenos ya cobran bastante más en el sector privado. Segundo, porque, hombre, no es algo muy, muy apetecible subirte a este carro. ¿Por qué se sube un militar? Porque, primero, de salarios siempre ha venido muy mal. Segundo, tienen una, o primero incluso, una vocación de servicio y de servir, no de servirse, que no es tan habitual en otras ramas, por ejemplo en la política, y mucho más en la política actual. A mí la decisión del general me recuerda a la de los políticos en la transición, servir, no servirse. Uh-huh. Y yo creo que ese espíritu, y es un hombre de acción, ¿qué es lo que va a tener con dificultad? Bueno, pues que él viene para dit y fet, dicho y hecho, acción. Es decir, esto es una cosa de... Además, él es un experto en logística y, por lo tanto, aplicará la logística militar a la reconstrucción de Valencia. El tema es que enfrente pues va a tener empresas, administración, burocracia y una capacidad que no va pasa más allá de Valencia. Es decir, que cuando para reconstruir Valencia necesitas al Estado. Y ahí el general puede pedir muchas cosas, pero va a tener mucha complejidad en ese sentido. Yo creo que es una muy buena decisión, como decís, la mejor posible, pero que también lo está haciendo por fascículos porque también se está llevando muchos noes.
Es posible. Desde el punto de vista de la propia gestión de la catástrofe, aparte del general, Hoy han estado por allí los reyes.
Eso es la imagen que hemos visto. Han estado en las zonas afectadas por esa dana, en las más afectadas. Han estado en Utiel, en Chiva, también en Letur. Y ahí han hablado con los vecinos, que se han interesado allí por sus historias, y también han charlado con los periodistas. Y entre ellos estaba nuestro compañero Adrián Gil.
¿Qué les han dicho los vecinos?
Pues lógicamente con mucha preocupación, el impacto de lo que fue la propia riada el día 29-30... Para ellos también es importante ver que van llegando las ayudas y eso a veces no es fácil. Ya sabemos que hay que cumplir muchos trámites y muchos controles y demás, pero el caso es que funcionen las ayudas, que les lleguen. Y esto es algo importante, que todas las administraciones trabajen hombro con hombro, y esto es algo que la gente lo va a agradecer, y es cuando sienten que el Estado está presente.
Al final son valencianos y saldrán adelante, ¿que sí?
Seguro que sí. No me cabe la menor.
Interesante. No sé cuál es vuestra opinión. Vosotros sois más expertos, incluso Antonio, en el tema de comunicación, estrategias. Muy interesante. El rey está dando auténticas ruedas de prensa.
Sí.
No son.
No es habitual.
No es un saludo. Sí, saludo a tal. Sí, no. Lleva dos en 15 días.
Atendiendo a los medios de comunicación.
Y hablando. Y no es un canutazo.
No.
Se queda un rato.
Sí, sí.
Responde a todo. Mira uno, mira al otro. No es que te pillo saliendo del coche en plan paparazzi. ¿No os parece, Peri?
Lo ha hecho en algunas otras ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, cuando en algunas, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, y no era rey, en algunos momentos muy puntuales y muy dramáticos, él sí se ha acercado a los periodistas también y les ha permitido ese canutazo. Yo creo que es inteligente, porque hay una serie de mensajes que él tiene que trasladar a los políticos, pero para que lo escuchen los ciudadanos. Y la forma más ágil y más directa es la que ha utilizado. Es decir, si su majestad dice que, como ha dicho, que las administraciones tienen que responder a las necesidades de los ciudadanos, es un mensaje claro a todos, tanto a la autonomía, a la autonómica como a la nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes los hace para que los escuchen los ciudadanos y para que tomen nota los políticos. Y yo creo que eso es muy relevante en este caso.
Sí, es verdad lo que señala Agustín, que el rey en alguna ocasión ha dado un canutazo, como decimos en el argot, ¿no? Un total en televisión.
Sí, pero un canutazo es
pero,
un total.
No, sí.
Aquí hace 5 o 6.
No, por eso. Pero que eso lo ha hecho en alguna ocasión. Y lo que me parece significativo, y es el elemento diferenciador, es que, efectivamente, en las últimas 2 semanas, él se para con los medios de comunicación, con la radio, con las televisiones, con nuestro compañero de la cadena COPE y con otros compañeros de otras cadenas, y habla, y contesta las preguntas que le hacen. Y eso me parece que es muy significativo. Y además, incidiendo en 2 mensajes hoy en todas las cadenas. Un mensaje es, el Estado tiene que estar presente, ojo, ¿eh? El Estado tiene que estar presente, que no ha estado en un primer momento. Y eso lo ha dicho el rey. Hay que trabajar hombro con hombro. Y segundo, se ha comprometido a volver a regresar, porque dice, no les podemos olvidar. Lo que más le ha dicho la gente y al rey, en todos los sitios donde ha estado, es, por favor, que no nos olviden.
Y lo va a hacer.
Y lo va a hacer. De hecho, ya lo ha hecho. Bueno, y además, el ambiente que hoy han tenido los reyes ha sido muy diferente al de hace unos días.
No, y el mensaje que queda claro, por si alguien tenía alguna duda, es que el rey está por encima de la política. Es decir, el rey no es un político. Entonces,
el rey máximo representante del Estado.
Exacto. Entonces, sus declaraciones son como Estado. Son como el jefe del Estado. Entonces,
sí, ¿qué es lo que es?
Claro, y el jefe del Estado tiene que estar con sus ciudadanos y decirle al gobierno nacional y al autonómico, ojo, a esta gente no la podéis dejar. Y eso es lo que hace. Y yo creo que eso es muy muy relevante, muy importante y muy necesario que lo haga en este momento. Moleste a quien moleste en Moncloa o en cualquier otro sitio.
Pues lo está haciendo de cine.
Muy bien, sí.
Déjame 2 minutos, que enseguida vengo. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Oye, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Bueno, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la Dana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José, con Agustín Peri. El gobierno negocia contrarreloj para salvar su plan fiscal, que no deja de ser otro eufemismo económico, para no decir su subida de impuestos a toquis kipichichi. Mecane.
Es que claro, tras el esperpento que vimos anoche en la Comisión de Hacienda, Moncloa ahora lo que está intentando es asegurarse los apoyos necesarios para sacarlo adelante en el pleno del jueves. Hoy Sánchez ha defendido que es compatible haber prometido a Esquerra y a Bildu prorrogar el impuesto de las energéticas y a la vez a Junts eliminarlo a las empresas que se comprometan con la descarbonización. El presidente además niega debilidad.
La complejidad, si hay un gobierno que la puede administrar, es este gobierno de coalición progresista. En segundo lugar, que yo considero que la debilidad es no poder articular mayorías parlamentarias, y este gobierno articula mayorías parlamentarias y lleva haciendo eso 6 años.
¿Por qué nos habla como si fuéramos gilipollas?
Sigue,
perdón.
Sigo.
Es que de verdad. En fin.
Espera, que vamos a escuchar a todos. Eso y ahora, sí, y ahora ya sigues por ahí. Aquí con Herrera en COPE, Núñez Feijóo denuncia que el gobierno está en una agonía.
Esta legislatura no debió haber empezado. Estamos ante un completo colapso. Hay una agonía legislativa, lo hemos visto ayer en el caos de la Comisión de Hacienda y en el caos fiscal en el que se mueve nuestro país, pero también hay una agonía judicial. Y es que el gobierno pues depende de una serie de personas que están en la cárcel en este momento.
Cógelo por donde queráis.
Bueno, yo creo que este gobierno, Ángel, se mueve entre Valle Inclán y Carlos Arniches, es decir, entre el esperpento y el sainete. Ahí estamos situados.
Te olvidas de Jardiel Poncela.
Bueno, Eloisa está debajo de un almendro. Bueno, pero es verdad, estamos entre el esperpento, el sainete. Lo de ayer fue realmente inconmensurable. En manos de Podemos en este momento. La legislatura y el gobierno están en manos de Podemos, que ya ha dicho que el jueves, si esto no cambia, no van a votar esa reforma fiscal. Y eso implicaría que el gobierno se tendrá que comer con patatas, si se me permite la expresión. Y luego, dos cosas que me parecen también curiosas. Este gobierno de coalición progresista, que lo dice siempre Sánchez, progresista, el PNV y Junts son partidos de izquierdas.
Y Bildu.
Bildu, por supuesto.
Sí, no, pero es progresista.
No, pero,
sí.
pero es que Junts y el PNV son partidos de izquierda. Y luego, además, claro, es que hay que poner de acuerdo a 6 formaciones políticas. Pero no solamente eso, sino que de las 6, 3 están contra las otras 3. Es decir, Junts está contra RC, Podemos está contra Sumar y PNV está contra Bildu. Porque luego están pensando en clave de elecciones autonómicas, que es donde se la juegan todos ellos. Claro, conjugar todo eso es complicadísimo. Y luego, eso sí, prometemos una cosa a unos y otra cosa a otros. Una cosa y su contraria. Y dice, no, si todo es compatible. No,
pero ahí está pero Jesús ya Montero, tienes poca confianza.
No, ayer la cara de María Jesús Montero al acabar sesión en el Congreso era, desde luego, un poema.
Porque ha sido torpe en la negociación, además.
Claro, lo ha hecho muy mal, sí, efectivamente.
Porque no tenía que haber... Primero tienes que pactar con tu mayoría ideológica.
Claro. Y después...
Y luego ya te vas a ver a los de la derecha.
Y no como lo ha hecho.
Claro, lo ha hecho al revés. Pero yo fíjate, hoy el presidente, que efectivamente nos trata como si fuéramos gilipollas, empieza a pensar que lo somos, dice, nos da... que bienvenidos a los gobiernos de minoría parlamentaria. Eso es una de las frases que ha hecho en Brasil. No, en todo caso, bienvenidos al carajal ideológico, los gobiernos de carajal ideológico. Porque, como decía Antonio, estamos... hablas de la mayoría progresista cuando tienes dos partidos que son de la derecha clásica de este país. Entonces, es muy complicado. Y luego hablas de progresismo cuando tienes partidos de los que dependes que son comunistas, no progresistas, comunistas. Es decir, aquí el socialismo que representaban sus predecesores, ese desapareció. Aquí no hay socialismo, aquí estás entre extremistas cuya única argamasa es justo algo que no tiene nada que ver con la economía, que es la independencia. Es decir, en todo caso no es una mayoría progresista, es una mayoría nacionalista, porque ¿qué le une a Junts con RC? Solo la independencia. ¿Qué le puede unir a PNV y Bildu? Un nacionalismo, en un caso independentista, y bueno, y ahora el PNV, gracias a Pedro Sánchez, es más independentista de lo que era antes. Entonces, la mayoría no es progresista. Él lo utiliza, porque estos son las cosas de los cursos de CIA, de marketing, y que te sirven para esa gente que somos muy gilipollas, pero la verdad es que es una mayoría nacionalista, independentista. Por lo tanto, no hay una política económica básica. Es decir, esta reforma fiscal, primero, era un coladero, porque lo hace a través de una transposición necesaria europea del 15% a las multinacionales. Y entonces te dedicas a colar cosas que no has negociado, que no has pactado, y que si al final negocias y pactas, va a ser en detrimento de los ciudadanos que se van a ver afectados, no solo por la subida, sino por el precio que te van a poner en otras cosas. Es decir, que estás haciendo una política económica que en realidad no es efectiva, porque depende de otras cosas que nada tienen que ver con la economía. Entonces, porque si al final el PNV cede, es que fijaros si el esperpento hasta qué punto llega, que los dos partidos de derechas le habían dicho que sí al impuesto a la banca. ¿Por qué? Por razones no económicas, sino porque Junts quería castigar a la Caixa y porque el Sabadell no se vería afectado por esta medida. Por lo tanto, castigo. El PNV, bueno, es que el BBVA hace mucho tiempo que solo formalmente es vasco, con lo cual, y la cucha no se ve afectada. Esos son los argumentos políticos para aplicar una política económica. Me parece demencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a tener un crecimiento mayor económico? No, es una puja, un tenderete, un mercadillo, en el que cada uno va rascando algo. Pero en ningún caso es un tema de una política económica estable, que es lo que necesita un país. Del signo que sea, estaremos de acuerdo o no, pero una política estable. Y a los mercados le tienes que dar una política estable. Pues, ¿qué mensaje estamos mandando?
Imagínate, Agustín, ahora plantear unos presupuestos generales del Estado en esta situación, ¿no? Que parece que es algo que no va a conseguirse en ninguno de los casos. Y dará igual, él prorrogará y tirará para adelante sin problemas.
Yo estoy convencido de eso.
Sí, yo también. Ahora ya,
pero,
claro,
pero, dos, que, dos pero años, fíjate que sería lo mejor.
Claro,
pero que sería lo mejor. que prorrogara, porque si para conseguir sacar adelante los presupuestos claro, tenemos que dar la independencia a Mollerussa, sí. Pues claro, ya...
Y luego lo que decían es que estamos en manos de Podemos. Ahora, quien se puede cargar esta reforma fiscal y afectar muy seriamente el futuro de la legislatura y del gobierno es Podemos.
El otro día me hicieron... Que tampoco lo hace por ideología, lo hace por odio visceral a Lady Godiva.
Claro.
El otro día me hicieron el cálculo, que no voy a contar. ¿De cuánto se está sacando por tertulias el líder supremo o amado líder de supremo? Qué maldita vergüenza con dinero público. Es impresionante.
Claro, es que están muchas tertulias.
Impresionante. Y en otras. En fin. Cambiamos de tercio, si os parece.
Bueno, y su señora ahora también.
Sí, también. Sí.
También.
Digo, que cambiamos de tercio, Necánico. Aquí vamos con Aldama.
Eso es. Sí, porque va a tener que declarar
con Aldama,
el jueves.
No, con Ábalos.
Bueno, es el caso Ábalos, pero en este caso de lo que hablamos es de Víctor Aldama, que va a tener que declarar el jueves en la Audiencia Nacional. De hecho,
va a tener,
lo pidió él.
Lo ha pedido él, sí.
Sí, por eso lo pidió él y hoy el juez Ismael Moreno le ha citado para el jueves a las 10 de la mañana. Recordamos que Aldama está en prisión provisional por un fraude fiscal de más de 180 millones de euros por la venta de hidrocarburos. Pero es que además, según el sumario del caso Ábalos, tenía un rol central en la trama de la compra de mascarillas. De hecho, le definen como el nexo corruptor.
Dejadme que os lea la última conversación que mantuvo él con Ábalos vía WhatsApp. Parece que te encanta hablar de mí gratuitamente, nunca fuiste leal ni decente. Habló también en figura.
Eso le dice Aldama a Ábalos.
Sí. Parece que quieres que cuente la verdad de todo. Si es así, no hace falta que sigas saliendo en los medios a hablar tonterías y mentiras. Dímelo a la cara y resuelvo esto en un segundo. Y termina el WhatsApp. Igual que tú hablas de mí, ¿quieres que empiece yo a hablar de ti y de muchas más cosas?
Pues el jueves tendremos una
un poco más y dice, mira el líquido de freno.
Sí, sí. Sí, sabemos dónde vives.
Maravilloso. No, claro que sabe dónde vive. Le compró el chalet. Claro.
Sabemos dónde vives.
Y a la churri también le pagaba la casa.
Es algo... Que roza lo pseudo-mafioso todo esto. Que
¿roza?
El pseudo se lo pones tú generosamente.
La mafia organizada, en este caso, es los comportamientos de Aldama. Ha pedido él declarar el jueves ante el juez.
Porque quiere colaborar con la justicia.
Claro.
Vamos a ver.
¿Pero en qué caso? Ojo, que esto es importante. ¿En cuál de los casos?
¿El juez dirá?
No, está en el caso
de las mascarillas y los hidrocarburos.
Claro,
¿no?
pero no es el mismo juez.
No, hay más casos, ¿eh?
Claro,
porque hay
más casos.
Todo lo de Ábalos no son solo mascarillas, ¿eh?
Claro.
Va para adelante por muchas cosas, ¿eh?
Claro, y si es sobre cosas de Ábalos, va hacia arriba. Bueno, o sea, que cuidado.
¿Va a cantar la Traviata el jueves? Esta es la pregunta que os hacemos todos. Él ha pedido declarar. Oye, y hay una cuestión. Un mes, como decía Negrer, un mes en la cárcel, eso ablanda mucho a cualquiera, ¿eh?
Ha pedido declarar porque ha dicho quiere colaborar con la justicia.
Sí, sí.
No declarar para defenderme.
Sí, sí.
No, para colaborar con la justicia.
¿Y cómo colaboras, Ángel? Contando todo lo que sabes.
No lo sé.
Y luego, y claro, obteniendo beneficios penitenciarios.
Pero como están tantos casos, ¿colaborar con qué justicia? ¿Con la de hidrocarburos? ¿Con la de mascarillas?
No lo sé.
¿Con la de Europa? ¿Con la de Ábalos? ¿Con la de Elcido Rodríguez? Claro.
Estaba en todo.
Y no son todos los mismos jueces, ni son todos los mismos tribunales. Cuidado, porque...
No, en su caso y en su causa, sí es el mismo juez.
Es Ismael Moreno,
¿eh? Uh-huh. Porque es Ábalos el único que está en el Supremo.
Claro, por eso, pero es que él declara con Ismael Moreno. Esto pasaría al Supremo si es sobre Ábalos, porque automáticamente, si él habla de Ábalos, pasa al Supremo.
Claro.
Ojo. Por lo tanto, a eso me refiero. Que sobre qué quiere negociar. Y luego, un tema importante. Están todas las defensas con mucho miedo. ¿Por qué? Porque quien lo lleva es Choclán, que es un buen abogado, un magnífico abogado, pero sobre todo es un abogado especialista en llegar a pactos, acuerdos con jueces y fiscales.
Con
la fiscalía. Por lo tanto, por eso insisto, si él, por ejemplo, habla de Ábalos, esto va al Supremo, y le puede decir Ismael Moreno, no, yo de Ábalos no le estoy preguntando. Oiga, yo le estoy preguntando de otra cosa. No, y pararlo, y el fiscal también puede pararlo. Por lo tanto, esa negociación es más compleja porque tiene muchos frentes, porque es un multidelincuente, presunto delincuente. Entonces, tiene muchas cestas, ¿no?, en donde poder negociar. Pero, insisto, si habla de Ábalos, Ábalos va al Supremo. Y Ismael Moreno puede decir, no, a mí de este tema no me hable.
Yo creo que vamos a encontrar, la justicia va a encontrar en Aldama a un eficaz colaborador. Tengo toda la impresión, ¿eh?
Hombre, evidentemente él tiene que, insisto, la figura de Choclán es muy relevante.
Porque su futuro es muy, muy oscuro.
Pues hombre, nos vamos a divertir el jueves a las 10.
Sí.
Estaremos atentos.
Pues sí, va a estar entretenido. Sí.
Otro asunto que va a estar entretenido. Nuevo movimiento del juez Peinado en la instrucción del caso Begoña Necane.
Lo que ha hecho hoy es pedir que le remitan una lista de todas las cuentas bancarias en las que la mujer del presidente aparece como titular, y también quiere el certificado de matrimonio para saber en qué régimen está casada, si en gananciales o en separación de bienes. Y esta noche Pedro Sánchez lo que ha hecho es defender la honestidad de su mujer.
Absoluta tranquilidad y absoluta transparencia. Y por tanto, pues si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto. Porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país. Y si el señor juez, el señor Peinado, pues quiere comprobar por escrito que Begoña y yo estamos casados, pues tampoco hay problema.
Pues tampoco hay problema. No, yo un poco la falta de decir que es muy limpia.
No, hecho es muy pulcra.
Sí, claro.
Pero aquí, a ver, es verdad que parece muy... Es muy llamativo, ¿no? Pero es que es un proceso lógico. Es decir, en el caso de que ella fuera condenada y tuviera que
y tiene tuviera que, una, tiene una que saber si hay gananciales.
Claro, tiene que saber si hay gananciales o no. Es decir, es un proceso lógico. Lo que a mí no me parece lógico es que siga hablando de transparencia Pedro Sánchez y Begoña cuando en ningún caso han querido declarar. Pero ni en la comisión, ella, ni ante el juez, ambos. Por lo tanto, absoluta transparencia. ¿Qué explicaciones ha dado Pedro Sánchez y Begoña? Ninguna.
Ninguna.
Me encanta
la frase de la transparencia. Coño, transparencia, claro. ¿Te sientas y no declaras?
Él ha pedido un certificado literal de matrimonio en el registro para...
Un trámite, pero que,
como decía Agustín, es un trámite significativo y necesario en este proceso. Bueno, sí, está muy bien que defienda la honestidad y la inocencia de Begoña, de su esposa.
¿Y puede defender la de la figura de la asesora?
Ahí entramos. Mira,
habla de transparencia, que hable de eso.
Como tenemos memoria, sabemos, Agustín, que todas las mujeres de los presidentes del gobierno de la democracia han tenido siempre a una asistente de Moncloa que les ha ayudado en sus trámites administrativos. Es decir, responder correspondencia, responder cuando se les ofrece ser presidenta de una mesa de no sé qué, de Cruz Roja, tal. Siempre ha habido. Es decir, para un papel que no está arreglado...
Público.
El papel de la mujer presidenta de gobierno, pero que tiene que ver con esa actividad pública, efectivamente. Pero... esa es la primera vez que una asistente, no sé si funcionaria o contratada, me da igual, exactamente igual, personal de confianza, pero pagada con dinero público, lo que hace es auxiliar a la mujer del presidente del gobierno en sus actividades privadas. Esto es lo que es un cambio significativo. O sea,
pero que además, insisto, directora de programas, es decir, de esos 800 asesores que tiene el Moncloa, una es esta. Y es, evidentemente, la secretaria personal, para sus actividades privadas. Pero lo pagamos todos.
Claro,
es decir,
claro,
esta mujer no cobra claro. de Begoña Gómez, de ese, porque a lo mejor lo que quiere comprobar el juez Peinado es si Begoña Gómez tiene empleada a esta mujer. Le aseguro yo al juez Peinado que no hace falta que pida hacer certificado ninguno. Lo pagamos todos los españoles. A mí me parece que solo eso, es para dimitir. En un país normal. Es decir, que yo las actividades privadas de la mujer del presidente del gobierno se las costé yo, me parece que es para dimitir, porque se las costeamos todos.
Bueno,
es decir, yo no sé, el sueldo por categoría debe andar, y evidentemente no lo sé, pero más de 60.000 euros, seguro. Entonces, y estoy tirando por lo bajo, porque es directora de programas, es decir, debe ser un rango en la administración 26 o así, con lo cual debe estar entre los 60 y los 80 mil euros. Que yo le tengo que pagar eso para que le consiga el software, para que le haga gestiones privadas.
Aquí se produce una colusión muy clara entre las actividades privadas y actividades públicas, ¿no? Entonces aquí, cuando le estáis mandando en mails diciendo, oye, a Begoña le encantaría, no,
la frase
le encantaría que
me dice Begoña que estaría encantada
de que siguierais patrocinando la cátedra.
¿Os acordáis de Hillary Clinton y sus mensajes?
Con los mails. Ojo, sí,
por desde la Casa Blanca.
Por utilizar el servidor.
Sí. El servidor,
sí.
Fíjate, ¿eh?
Sí, sí.
Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Yo siempre digo que todo hay que hacerlo por comparación. ¿Qué hubiera ocurrido en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en cualquier país de una democracia normal, si la mujer o el marido del presidente o la presidenta hace esto? Pero olvidémonos de la ideología y de que esto es una persecución, progresismo, los fachas, olvidémonos de todo eso.
Si tú lo vendes así, Agustín, o sea, cualquier ataque a la mujer del presidente de gobierno por esta colusión entre la actividad pública y privada es interpretada como que la derecha y la extrema derecha están atacando a la coalición de gobierno progresista, y así se vende y así funciona, ¿eh?
Bueno, pero entonces, bueno, bien, pues sí, la estamos atacando el fascio, pero si el fascio te ataca con cosas ciertas, pues chico, es lo que hay.
Claro.
O sea, hasta el peor delincuente tiene derecho a acusar a otro de un delito, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede la extrema derecha, digo, siguiendo ese hilo, ¿no? Porque la extrema derecha somos todos, para todos los que no comulgamos con su mayoría progresista. ¿Por qué no puede acusarle de cometer un delito? Es que para mí, que tú, tu actividad privada, la financies con fondos públicos, es un delito. Es un delito. Y esto es una prueba flagrante, que esta mujer trabaja para Begoña. Aquí no existe la figura de la primera dama. Es más, aunque existiera, tampoco, porque no está ejerciendo labores públicas. Es decir, que tiene que tener alguien que le controle la agenda, que le lleve las respuestas de las cartas que reciba, que si hay una cumbre
le
asista, por supuesto. Pero esto es tu business, claro. porque cobras por eso.
Dejarme en una última pincelada, me quedan 3 minutos. Esta tarde hemos visto a Nadal jugar la Copa Davis y todo pinta que va a ser su último partido, al menos individual.
Eso es, claro, porque va a depender de si España continúa el torneo, si es seleccionado para jugar los próximos partidos, pero esta tarde, de momento, lo que ha hecho ha sido perder y queda en el aire si vuelve a saltar a pista.
Yo creo que después del partido, lo lógico es que ojalá haya otra oportunidad, pero bueno, yo creo que pondría otro jugador si fuera capitán, ¿no? Pero joder, te repito que no me corresponde a mí. No tengo ese poder de decisión a día de hoy.
Lo que sí sabemos es que Nadal está viviendo sus últimas horas ya como tenista y ha elegido la Copa Davis y Málaga para despedirse.
Hay un libro de nuestro común amigo, me parece que de todos, Javier Goma, que se titula Ejemplaridad Pública, ¿verdad? El primero gran libro de Javier, que luego ha hecho muchos más y hasta trilogías. ¿Nadal es ejemplaridad pública?
Nadal es ejemplaridad pública clara, ¿no?
Y privada.
No, clara. ¿Cómo ha sido un deportista que ha saltado los valores y los ha hecho suyos, los valores del deporte? Saber ganar, saber perder, el coraje, el no dar ninguna pelota, ninguna bola por perdida. Bueno, además, con una enorme bonomía personal. Yo creo que llegados a este punto, más allá de lo que haya pasado esta tarde, solo nos queda por decir una cosa, Ángel. Gracias, Rafa, por toda la felicidad que nos has dado estos años. Seguramente es el deportista más importante de nuestro país en la historia.
Peri.
Coincido totalmente, además lo conozco de mis años en Baleares, y es un, aparte de todo lo que habéis dicho, es un tipo muy inteligente, muy serio, muy recio, que no se achanta ante nada, pero le voy a poner un... Pero a mí esta forma de irse como por fascículos, que hablábamos antes de Mazón, a mí no me acaba de gustar del todo. O sea, a mí me parece que tenía que haber puesto un broche definitivo. Es decir, este es mi último partido, y en ese último partido que fuera el mayor homenaje posible e imposible al mejor deportista español de todos los tiempos y al hombre que encarna los mejores valores de España. pero esta forma a mí me cuesta, porque me parece que hurta esa posibilidad o hace que haya cierta como pereza o decir, bueno, pues ya está, ¿no? Es que yo creo que tiene que haber un partido homenaje, tiene que haber un reconocimiento público, tiene que haber una gran despedida. Y no se está produciendo precisamente por esta despedida en fascículos, ¿no?
Nos estamos jugando el pase a semis en la Davis, 1-1 en los individuales, Nadal perdió, Alcaraz ganó, y ahora mismo van 6-6 en el primer set, acaba de empezar el tiebreak, en el primer set de dobles. Alcaraz con Granollers contra dos tíos con nombre muy raro holandés. Pero bueno, lo dicho, que acaba de empezar el tiebreak, a ver cómo acaba la cosa. Peri, gracias.
A vosotros.
San José, muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós a los dos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estoy en un verdadero problema. Su hijo llegó al club en plan vaquero, pegando tiros. Mató a mi socio y robó una maleta con droga. Ni ellos me dijeron dónde iban, ni a mí se me ocurrió preguntarlo.
Patricia Arquette, Christian Slater, Gary Oldman, Dennis Hopper, Christopher Walken, Amor a quemarropa, dirigida por Tony Scott y escrita por Quentin Tarantino.
Te aseguro que puedes contar conmigo para protegerte.
El domingo, a la 1:45 de la madrugada, en 13.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000, y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez prometió que no permitiría que la gobernabilidad de España descansara en partidos independentistas. La imagen de la diputada socialista Patricia Blanquer suplicando a los diputados de Esquerra Republicana que apoyen el paquete fiscal impulsado por el Ejecutivo es a la vez la imagen de la rendición y de la vergüenza, el enésimo ejemplo de que Sánchez dice una cosa y hace la contraria. El esperpento vivido ayer en el Congreso se prolongó durante la madrugada y quedará en la historia negra del parlamentarismo español. El diputado socialista Alejandro Soler interrumpió la Comisión de Hacienda en un receso que se prolongó durante más de 4 horas para tratar de llegar a un acuerdo con sus contradictorios socios y así salvar el dictamen. La realidad a estas horas es que a pesar de los chantajes y de las cesiones que ya ha hecho el gobierno, la reforma fiscal aprobada en extremis puede morir en la orilla en el pleno del jueves. El gobierno tiene 48 horas para convencer a los 4 diputados de Podemos. Si los de la formación morada votan en contra, todo el cambalache habrá sido en balde. Lo que ha escrito en sus redes sociales Irene Montero es significativo cuando dice que el gobierno pacta con unos eliminar el impuesto a las energéticas y a la vez con otros mantener ese mismo impuesto y que todo eso no es más que una tomadura de pelo. En realidad todo es consecuencia de un pacto contra natura que está en el inicio de esta legislatura. No existe cohesión ni pacto de legislatura posible con estos socios. Mientras tanto, Sánchez aguanta.